La palabra de hoy es ira. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schoerer, en la voz de Eliezer Mota. Nosotros nunca queremos encontrarnos en el extremo de la ira de Dios. Hoy el pastor Schoerer hace una lista de algunos de los incidentes en la Biblia que discuten sobre el castigo y la ira de Dios que visitó a algunas personas desobedientes y malvadas. La palabra de hoy es ira.
Escuche esto. Dios envió un diluvio que inundó al mundo, borrando casi toda la humanidad. Él bombardeó con fuego ciudades saturadas en prácticas homosexuales, borrándolas de la superficie de la tierra. Él desató una serie de plagas culminando con el ángel de la muerte para matar a todos los hijos primogénitos de una nación entera. Después, Él sepultó al ejército completo de esa nación en las aguas del Mar Rojo. Él dio leyes que establecían la pena de muerte para la violación, el adulterio, la homosexualidad, el incesto y otras cosas así. Él le dio la muerte a dos sacerdotes impíos que servían en el altar, así como a un levita que tocó el arca del pacto. Él envió serpientes venenosas a su pueblo en el desierto cuando ellos se quejaban. Él orquestó muchas plagas que tomaron la vida de decenas de miles de personas. Él aplastó una rebelión abriendo la tierra y tragándose vivos a miles de disidentes. Él mató en combate al rey de Israel por desobedecer. Él mató el primogénito del rey David, un hijo concebido en una relación adúltera. Él orquestó primero la aniquilación de la capital norteña de Samaria, seguido del cerco sangriento y sostenido de Jerusalén, así como la deportación de su gente. Él cambió la forma en que iban las cosas de un gobernante poderoso que buscó la eliminación del pueblo de Dios, colgando a este hombre en la horca que había construido para otra persona. Él dijo, «La venganza es mía, yo les pagaré». Él contó historias sobre personas que dejaban pasar la salvación, siendo arrojados en la oscuridad, donde estarían llorando y rechinando los dientes. Él amenazó a un hombre que había sido sanado de la parálisis, diciéndole, «Pare de pecar o algo peor le va a suceder». Él mató en el acto a dos cristianos que habían mentido acerca de sus ofrendas. Él permitió que muriera gente que estaba haciendo burlas de la cena del Señor. Él permitió que los incrédulos gozaran de sus perversiones para que sufrieran las consecuencias del pecado. Él planificó un día de juicio final, un día de ira. Él resucitará a millones para condenarlos y arrojarlos por siempre al infierno para que sufran tormento emocional y físico. Esta no es una lista agradable de las acciones de Dios. Estas son evidencias de la ira de Dios, y al escucharlas no nos hace sentir muy cómodos. Y aún así debemos reconocer que Dios tiene el poder y la autoridad para aplastarnos si Él así lo desea. Él ha exigido obediencia. Él llama por nuestro amor y respeto a alguien que se pare en su camino y atente a demostrar su insignificante poder. Su desafío será destruido. La ira de Dios es muy real y es algo acerca de lo cual no disfrutamos hablar, pero es algo que tenemos que reconocer, porque sea solamente para llevarnos a arrepentirnos de nuestros pecados y tratar de ganar buenos términos con Dios y que nos encuentre en su favor. Quisiera compartir un pasaje que habla acerca de la ira de Dios, porque pienso que hoy mucha gente considera esto y pasa tiempo pensando sobre cómo han sido desafiantes o impíos en su vivir. Mucha gente parece tomar el castigo de Dios en el infierno a manera de chiste. La gente ha hecho comentarios al margen como, «Oh, si hay otros como yo en el infierno, hacemos una fiesta». Yo creo que no deberíamos bromear así. El castigo de Dios va a caer y no será motivo de risa. Yo creo que necesitamos estar dándonos cuenta de que no queremos estar en el extremo de la ira de Dios. Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 29 que me gustaría compartir. La situación era que los hijos de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida y obtenerla. Y el Señor les había advertido a través de Moisés que ellos no podían tomar una actitud despreocupada, frívola e irrespetuosa hacia la voluntad de Dios. Y cuando los israelitas entraron en Israel, se les recordó vivir de acuerdo a las palabras del pacto, el acuerdo que ellos habían hecho con Dios. Y aquí Moisés les está diciendo al pueblo de Israel lo que le sucederá a una persona que piense que se puede salir con la suya exteriorizando. Oh sí, sí estoy comprometido con Dios, pero su corazón ha decidido que no va a vivir con eso. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 19 se lee, «Si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. Bueno, ciertamente vemos la fuerza y el poder de Dios, y también vemos su celo por la santidad. Y el peligro es que cuando esa persona tiene esta idea, sí, solo fingiré compromiso con Dios, solo lo pretenderé y me llamaré creyente, pero realmente en mi corazón voy a albergar la mentalidad y la idea de que voy a hacerlo a mi manera. Voy a vivir de acuerdo con mis principios y solo trataré de fingir con los demás. Esa persona se está preparando para recibir el castigo de Dios completo, la ira de Dios. Debemos estar conscientes de esto para que no cometamos ese horrible tipo de pecado, para que no tengamos esta actitud fría y cruel hacia Dios y pensemos que nos vamos a escapar de esto sin vivir de acuerdo con su voluntad. Mencioné la palabra pacto un par de veces. Un pacto es básicamente como un matrimonio. Es un acuerdo en el que Dios dice que Él hará cosas por nosotros y que Él quiere que nosotros estemos comprometidos y fieles a Él. Al igual que en el matrimonio, nos pondríamos extremadamente enojados si nuestra pareja dice que nos ama, está comprometida y es fiel con nosotros, y después descubrimos que nos ha estado engañando y siendo infiel. Estaremos enfurecidos. Bueno, de la misma forma, es allí cuando la ira de Dios se demuestra, cuando la gente que se supone que está comprometida con Él es infiel. De hecho, en Deuteronomio capítulo 29, los israelitas terminan siendo desterrados de su nación y llevados al cautiverio, y sus ciudades terminaron siendo destruidas en su debido momento porque ellos habían volteado su mirada hacia dioses falsos, hacia ídolos. No hay otro Dios que el Dios de la Biblia. No hay otro gobernante sobre este mundo, sobre esta tierra. No hay otro Mesías enviado a este mundo que no sea Jesucristo. Él es el verdadero Dios y Él se molesta y se enoja cuando no le damos nuestra propia devoción y alabanza. Aquí hay algunos hechos con respecto a la ira de Dios. Siempre es merecida. La humanidad es por herencia pecaminosa. El libro de Romanos capítulo 1 habla sobre el hecho de que la ira de Dios es revelada contra el ateísmo y la perversidad de la humanidad, de los hombres que reprimen la verdad. Eso que las personas hacen a menudo, cuando tratan de retorcer y darle vuelta a las cosas para justificarse y escaparse con la inmoralidad, la indecencia y la maldad. Eso sucede todo el tiempo. Eso no engaña a Dios y Él castigará tales pecados. La ira de Dios es también advertida. Él normalmente manda profetas, y si usted no oye el mensaje de un profeta, usted lo conoce en su corazón y su mente es llamada a la ley de Dios escrita en nuestra conciencia y nuestros corazones. Nos dice que no somos perfectos, nos dice que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de esto, que necesitamos encontrar a Dios. La ira de Dios suele ser rápida. Muchas veces cuando la aguanta es porque Él está siendo paciente. Él quiere que la gente se arrepienta, Él quiere dar tiempo para que la gente cambie, pero cuando viene es devastadora y usualmente rápida. Eventualmente termina en la separación eterna de estas personas que están bajo la ira de Dios, su destrucción física y también su eterna condenación. Ahora bien, Dios no quiere esto para su pueblo. Él no salvará gente que lo odie y desprecie. Él les demostrará su ira. Pero en vez de esto, Dios quiere demostrarles su amor y de hecho, otros hechos sobre la ira de Dios no son más grandes que su amor. Esto está solo reservado para sus enemigos y aquellos falsos que rechazan el arrepentimiento. En lugar de esto, Dios quiere que nosotros tengamos su amor en abundancia. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 4 dice, Dios es rico en misericordia. Él nos hizo vivos en Cristo, inclusive cuando estábamos muertos en pecado. Está dicho una y otra vez que es por la gracia de Dios que usted ha sido salvado. No es algo que usted se ha ganado, no se debe a tus obras, no se debe a la amabilidad y misericordia de Dios. Esto es lo que Él quiere demostrar a la gente. Él no quiere tener que visitarnos con su ira. Por eso Él nos llama a arrepentirnos. Por eso Él nos pide que creamos en su Hijo Jesucristo. Él está dispuesto a demostrar lo profundo de ese amor y compasión a través de su Hijo que vino a esta tierra y se ofreció para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Tenemos que estar conscientes que la ira de Dios es real. Su castigo es real y eterno. Pero Él nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Aléjese de ellos. No se pare en desafío contra Dios. En vez de eso, acepte al Señor Jesucristo, ámelo y sea fiel a Él, y reciba la gracia y misericordia de Dios.
Gracias al pastor Schwerer por el mensaje de hoy, que ha sido muy interesante y de reflexión. Ahora escuchemos música en su programa La Palabra de Hoy. Amigos, gracias por haber escuchado La Palabra de Hoy. Siempre es grato saber de usted. Por eso nos gustaría recibir alguna noticia suya. Escríbanos unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.